Hola a todos, bienvenidos a la Bitácora. Espero se encuentren bien en casa y en este episodio vamos a hablar sobre el libro Hábitos Atómicos por James Clear y cómo aplicarlos en el rubro de tecnología e innovación. Si quieres saber más, sigue escuchando este episodio. En este libro tratan de temas con respecto a desarrollar hábitos y que estos hábitos puedan ser parte de nosotros a partir de nuestra identidad. La primera parte trata sobre cómo existe o cómo poder desarrollar estos hábitos a partir de la regla del 1%. En este primer punto, el autor nos comenta el poder de la capitalización, es decir, imagínense una línea en X con la que esté nuestro tiempo y en Y los resultados. Imagínense este gráfico, ¿no? En X el tiempo y en Y los resultados. Por ejemplo, si hacemos 1% de actividades o acciones que sean buenas para nosotros cada día, 1% hoy, 1% mañana, a un año tendremos una curva de avance de resultados que queremos ver. Pero ¿qué pasa si hacemos 1% de mal? Por ejemplo, hoy no estoy avanzando unos trabajos, o no estoy comiendo adecuadamente, o por ejemplo, estoy excediéndome del tiempo en la pantalla de nuestro laptop, o no estoy enfocándome en practicar, no sé, algoritmos, o no estoy realizando acciones correctas. Si yo digo, ok, ya mañana haré mejor, ¿no? Pero quizás en 2 o 3 días se repita. Entonces, si estos hábitos, que también son malos, digo que pues a corto plazo no lo voy a sentir, pero sí se van a ver los efectos en un año. Tanto si es bueno o si es malo, todos estos hábitos no notamos las diferencias de un día a otro, pero el impacto que se tiene en meses o en un año es gigante, es inmenso. Y también podríamos comentar, ¿no?, que el tema de que queremos siempre la gratificación instantánea, en el libro también comentan que este éxito que tenemos de lograr algo o enfocarnos en lograr algo que sea en corto tiempo, no se da, ¿no? Porque se espera mejor que este hábito o estos resultados de estas acciones, verlas en un año o verlas a largo plazo, ¿no? Por eso que en este primer punto del libro comentan de que estas pequeñas costumbres que las repetimos hoy, mañana, pasado mañana, podrían beneficiarnos o perjudicarnos. Y algo muy, muy como una nota del libro en esta parte, comentan que los buenos hábitos hacen del tiempo tu aliado y malos hábitos hacen del tiempo tu enemigo. Por ejemplo, si lo llevamos a algo práctico, si yo que me dedico en el rubro de tecnología, de programación, por ejemplo, tengo un mal hábito de no guardar mis cambios de código o no avisar cuando estoy haciendo algunos cambios o no comentar mi código. Quizás a corto tiempo digo, pues no pasa nada, ¿no? Pero a largo tiempo, a largo plazo, me vuelvo una persona que no comunica bien al proyecto, ¿no? Uno sincera bien quizás sus tiempos, sus estimaciones. Si lo llevamos a otro rol de innovación o de experiencia de usuario, que también veo mucho cuando no se queda con sin ideas o realizan siempre la misma hipótesis que quizás el cliente pues o el usuario no responde nuestras preguntas o no está sincerando bien las estas evaluaciones de usuario que estamos haciendo o ya la parte de las encuestas que a veces veo que hacen muchos focus group o hacen muchas investigaciones y pues ya un poco no lo pasan a limpio o no limpian esa información o no analizan, ¿no? Esta información que obtienen de las pruebas de usuario, por ejemplo. Y se queda. Entonces, dicen, pues, esta vez no se pudo, pero quizás el próximo proyecto que tengan lo vuelvan a repetir, ¿no? Y vuelva a pasar así. Y ya se vuelve un hábito. Entonces, estos malos hábitos van a ser al tiempo tu enemigo porque eso va a involucrar un retrabajo, ¿no? Y si es un buen hábito que te ayuda a ser más enfocado, procrastinar menos, hacer procrastinación menos, procrastinar menos, te va a ayudar a ser una persona que esté más enfocada, ¿no? Al tiempo. Y eso también nos hace pensar que este proceso es lineal, que este proceso es, vamos a tener siempre logros, resultados inmediatos, ¿no? Y pues, si lo llevamos al mundo real, pues eso no ocurre. El siguiente punto que mencionan en el libro es los Scrum Goals. O cómo detenernos a pensar en metas y enfocarnos en el sistema. Que nos enfocamos mucho, nos acostumbramos a obtener metas, pero no llevar un sistema que se acostumbre a continuar, ¿no? Por ejemplo, nos toca un examen de aquí a 2 semanas. Entonces llevamos un hábito a ya todas las noches estudiar, etcétera. Llegamos al examen y ya no estudiamos. No decimos, pues ya cumplí la meta y ahí quedó, ¿no? O por ejemplo, nos preparamos a una prueba técnica y llevamos cursos de distintas páginas, entramos a Hack and Rank, a CodeWars, a practicar. Y llegamos a la práctica, la hacemos, nos sale bien o no sale bien, pero igual ahí queda, ¿no? Y no volvemos a practicar más. Y nos comentan también que este pensar, ¿no? De ganar o de perder, tiene un mismo objetivo, ¿no? O sea, llegar a la meta va dos caminos, o ganamos o perdemos, ¿no? Y luego, si es que llegamos a la meta, pasamos esa prueba o luego el siguiente día de ese examen, ya no lo continuamos. Entonces, otro punto que mencionan es que lograr un objetivo meta solo es un cambio momentáneo, que solemos dar o solemos responder. Y lo que debería cambiar en sí es el sistema que causa estos hábitos, estos cambios, estos hábitos para que son buenos o que no son buenos, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que, y no me había dado cuenta, que muchas veces las metas nos restringen a nuestra felicidad. Es como, ok, cuando logre certificarme en tanto, podré ser feliz, ¿no? O cuando logre entrar a este trabajo, o cuando logre, por ejemplo, pasar esta prueba técnica, ¿no? Y luego que llegamos a esa meta, pensamos en otra meta más y volvemos a repetirnos, cuando lo logre, ahora sí seré feliz, ¿no? Entonces se vuelve un bucle y cuando eres feliz. Entonces, por eso los objetivos tienen ventaja con el progreso a largo plazo. Y es como, es objetivo por objetivo y por objetivo. Y esto indica, ¿no? De que a veces estas metas restringen este sentido o esta emoción de felicidad. Y el propósito que debemos tener es mantenernos con ese entusiasmo de seguir aprendiendo o seguir practicando. Y un quote del libro en este punto es que el propósito que tenemos de ponernos metas es como ganar un juego, ¿no? El propósito de crear el sistema es continuar el juego. Es decir, me gusta, por ejemplo, a mí el proceso de aprender nuevos lenguajes de programación, de crear nuevas tecnologías, de crear software o crear reportes, proyectos. Este proceso de creación no lo mido, no exijo que sea cierta meta. Quiero continuar jugando, quiero continuar experimentando, ¿no? No trato de ganar el juego, o sea, no trato de ser como Mario Bros, que siempre llegaba a su torre o a su banderita y ya pasaba al siguiente nivel, ¿no? Sino disfrutar el proceso de aprendizaje, de la experiencia, sea buena o mala. Este proceso de aprendizaje o este proceso de creación, como dice el quote, el propósito de ponernos metas, en la meta nos indica, ah, ok, es ganar el juego, ganar el objetivo, ganar obtener la certificación, etc. El propósito de crear este sistema continuo que nos ayude a generar así diversas, metas o logros, nos permite continuar jugando el juego, nos permite continuar obteniendo varios logros. Y un siguiente punto que nos comparte es identificar cambios desde la identidad. O sea, el cambio de identidad debe ser tu North Star o tu punto de origen hacia un cambio de hábito. Y es de donde parten tres capas fundamentales de este cambio de comportamiento. Por ejemplo, imagínate que tienes tres círculos, un círculo dentro de otro. Entonces, tu círculo exterior es lo que está afuera, son los resultados. El círculo intermedio son el proceso y el principal, el que está dentro, es la identidad. Si yo me digo, soy una persona saludable, soy una gran ingeniera de software, soy una gran manager, entonces comienzo yo a actuar, a modificar este proceso y obtener estos resultados, ¿no? Entonces yo, como me siento una gran ingeniera de software, una gran analista de innovación, una gran UX designer, voy a comenzar a actuar como tal y por lo tanto mis objetivos, mis hábitos van a a desenvolverse como tal creencia de esta identidad que yo estoy teniendo. Un ejemplo que también vi hace poco es que a veces no digo, no quiero tener el resultado de ser una persona más constante o ser una persona que procrastine menos. Entonces, me noto en la identidad de una persona que está más enfocada, más minimalista quizás, de tener menos contacto de redes sociales o de distraerme mucho. Y ok, entonces comienzo a motear quizás notificaciones, me enfoco a tener mi agenda y los 3 puntos que tengo en el día, los 3 los realizo. Si hay puntos adicionales, pues los acomodo. Y esto me comienza a modificar el sistema que tenía diariamente y me da objetivos como o resultados de la semana, haber sido más productiva, haber logrado varias cosas, haber ahorrado tiempo y permitirme también tener un mejor descanso de noche. Entonces, ¿cómo construyes estos hábitos? De todo lo que has explicado, Vicky, de los beneficios, etcétera. ¿Cómo construyo ahora estos nuevos hábitos? Lo que comenta el autor es, primero 4 puntos, ¿no? Primero es una señal, ¿no? Que le indique a tu mente o al cerebro que haga cierta acción. El punto 2 es un deseo, ¿no? Que promueva la fuerza de motivación, ¿no? Que nos dé esta motivación. El punto 3 es la respuesta, ¿no? La respuesta a esta acción o el hábito. Y el 4 es la recompensa. Es el objetivo final, ¿no? La señal, por ejemplo, si quieres tener pausas activas mientras estás en tu home office y sientes que ya es mucho el tiempo que paras sentado, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres tener hábitos de tener estos breaks en la cual te puedas relajar súper y luego retomar, ¿no? Entonces, una señal, tener cerca un mat o quizás algún mensaje motivador, ¿no? El deseo, que la motivación que te va a ayudar esto es poderte relajar o desconectarte, porque necesitas un must, necesitas un impulso, un bust a lo que vas a hacer. La respuesta es la acción que va a ser el hábito de quizás estirarte o ir a caminar dentro de tu casa, de tu sala, tomar aire. Y recompensa es que vas a ya venir con quizás ideas frescas, más relajado para continuar con lo que estabas haciendo, ¿no? Quizás sea, por ejemplo, pues ahora que estamos mucho en casa y a veces no podemos saber, quizás los tiempos son muy cortos y no tienes tiempo en ya. Quizás otro hábito, por ejemplo, sea la lectura de libros, ¿no? Entonces, una señal que te digan es, por ejemplo, tener cerca ahí el libro que quieres leer, ¿no? En físico o quizás en digital que tengas por ahí el PDF. El deseo, pues, que hayas leído recomendaciones de este libro y el impacto que va a tener en la historia que vas a leer, pues, te motiva mucho las ilustraciones quizás o la historia que haya. La respuesta, pues, vas a comenzar a leer, ¿no? Con esta motivación, porque pues es como que la historia te atrapa mucho. Y la recompensa es pues que te hayas desconectado del mundo digital y al haber cogido quizás estas hojas, estas páginas, o si fue en PDF o en algo, pues haberte distraído en estas historias y quizás ya vienes con otras nuevas ideas, ¿no? Para aplicarlas en alguna conversación con tus amigos o tu familia, ¿no? Entonces también hay un punto importante que comentan ya casi al final del libro, que es las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Aquí comentan cuatro puntos también de hacer primero el hábito, hazlo obvio. Es decir, pon señales en estos hábitos. Es muy relacionado a lo que comenzaba al inicio, ¿no? Señales como poner ahí frases o poner ahí los objetos cercanos a lo que quieres realizar. Hazlo atractivo para que te sigas motivando a hacerlo. Entonces, necesitas esa motivación. Quizás tener a un grupo cercano de personas que tengan o te inspiren que realicen lo mismo. Entonces, te motiva también a lograr esa identidad, ¿no? Hazlo fácil. Eso significa reducir la fricción a hacerlo y preparar este ambiente para que estos nuevos hábitos se puedan desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Quiero un hábito de mejorar mis habilidades de programación. Entonces, trato de enfocarme en tener al inicio quizás ejercicios o ejemplos prácticos de esto que quiero aprender, ¿no? De estos tutoriales. Entonces voy guardando estos enlaces que me gustan mucho, que los he leído y pues no me alcanzó el tiempo quizás, entonces los voy guardando y en mis tiempos libres voy accediendo a estos enlaces de tutoriales quizás y ya no tengo la fricción de buscarlos o que estén quizás en inglés y pues prefiero que estén en español. Entonces, hacer fácil es conseguir estos recursos más adecuados a mí y poder avanzarlos, ¿no? Y sentir que estoy avanzando. Y hazlo satisfactorio, es decir, que lo que te va a premiar, ¿no? De inmediato se va a repetir, ¿no? Lo que te castiga, de inmediato se evita. Si, por ejemplo, estás aprendiendo alguna habilidad técnica o habilidad blanda, ¿no? Y sientes de que hay una fricción o algo del punto 3, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, este resultado que tú vas esperando, vas a sentir como un dolor, como un castigo, y entonces eso vas a tratar de evitarlo. Entonces, ahí el hábito no se va a quedar. Entonces, lo que recomiendan es que trates de premiar, que sea algo que sientas que te va a premiar inmediatamente para que luego entonces ya el siguiente día vas a continuar porque vas a sentir que eso va a tener un logro, ¿no? En inmediato, en ese mismo día. ¿Y cómo haces eso lo contrario, ¿no? Para evitar hábitos incorrectos. Por ejemplo, excedernos muchos en los tiempos de estar en las pantallas o procrastinar mucho o sobreexigirnos mucho, o los hábitos de alimentarnos, llevarnos un poco al tema de tecnología quizás, hábitos en quizás enfocarnos mucho en una tecnología, en un problema, ¿no? Y no quizás consultarlo o no cuestionarnos. Cuando comenzamos quizás el hábito también de cuestionar y de buscar el porqué a algo, nos va a permitir encontrar la solución más rápido. Entonces, ¿cómo quitarnos estos o cómo poco a poco no llevar esos hábitos malos, ¿no? Que no nos permiten avanzar en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, está el, si decíamos que hacer algo obvio o tener señales, entonces hacerlo invisible. El siguiente es, pues, si no queremos que sea atractivo, entonces pensar o ponernos en la posición de que lo que estamos realizando no es algo que nos sume, ¿no? Que encontrar este hábito algo difícil, ¿no? Por ejemplo, el de procrastinar o el de usar redes sociales y no terminar nuestro code review o podernos enfocar en algún reporte o en alguna entrega, en alguna iteración, en algún sprint quizás, o enfocarnos en las reuniones, ¿no? Porque ahora cuando estamos en reuniones en Meet o en Teams, tenemos quizás a ver otras pantallas y luego cuando nos preguntan, no sabemos en qué está en la reunión. Entonces, quizás para evitar estos malos hábitos, lo difícil sea ponernos esos plugins para bloquear contenidos que no sean respondientes a la labor, ¿no? O cuando estamos estudiando y encontramos que quizás este tipo de música no nos favorece o este tipo de fondo de ambiente no nos favorece a esto, entonces desligarnos o soltar un poco estas acciones, ¿no? Y hacer que sea difícil de conseguir, ¿no? Y que lo contrario a que sea un hábito que nos satisfaga, entonces es un hábito insatisfactorio, ¿no? Que sentir que el resultado, o sea, al continuar haciendo esto, no nos suma, ¿no? Y nos está castigando de tiempo de sueño, quizás, y de productividad. Entonces, este libro nos enseña mucho en general a todas las personas que tenemos hábitos buenos que queremos desarrollar y hábitos malos que queremos dejar, ¿no? Que a veces realizamos acciones o hábitos hacia una meta también, como por ejemplo lograr un cierto puesto de trabajo o lograr tal curso, tal certificación y de ahí no continuarlo, entonces nos ayuda a cambiar el mindset a que sea hacia un sistema. Y recordemos que estos sistemas, ¿no?, son más importantes que los objetivos y que la identidad que tengamos, nuestra forma de ver las cosas hacia, por ejemplo, yo me pongo la identidad de una persona súper productiva, que es súper saludable también, que se enfoca mucho en cumplir los objetivos del día, o que es una persona que muy muy enfocada en su labor de manager o en su labor de designer quizás. Entonces va a tener estos hábitos buenos, ¿no? Y los va a ayudar a ser más productivos, ¿no? Y va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Estas metas, estos hábitos no terminan cuando llegas a la meta. Recuerda que estos hábitos no terminan cuando llegas a la meta, sino son parte de tu estilo de vida. Y tanto en el área de innovación, tecnología o en la que te encuentres, permite añadir tu identidad propia y estos hábitos van a seguir mejorando tu productividad y también tu perfil profesional. Entonces, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y sígueme en Twitter y en Instagram como La Bitácora Podcast. Y si tienes ideas de temas o si quieres participar en este espacio, no dudes en escribirme. Suscríbete y nos vemos en la siguiente semana. Bye.